COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Una orquesta, un cura y unos estudiantes de instituto han puesto en marcha un videoclip para concienciar a los jóvenes sobre los efectos negativos del botellón. Soy Pablo Romero y en el mediodía de COPE más Pontevedra queremos dar voz a don Paulino Sánchez, el párroco de Sete Coros en Valga y Dimo en Catoira, como autor de esta bonita iniciativa. Don Paulino, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
¿Cómo contribuye usted a la erradicación del botellón?
No tanto al botellón en sí, sino a las desviaciones de la fiesta. Da la impresión que está reñida la fiesta con el sentidiño, con la sensatez. Podemos reunirnos, podemos pasarlo bien, pero yo creo que no favorece el consumo en exceso del alcohol, porque con ello conocemos ambientes de violencia, de agresividad. Conocemos accidentes de tráfico, conocemos crisis familiares. O sea que el consumo excesivo del alcohol pues trae una cascada de efectos indeseables, y es lo que queremos contribuir a erradicar este otro tipo de pandemias en la conducta.
¿Y cómo lo van a hacer? ¿A través de la música?
Pues justamente es la música que convoca, es en nombre de la música que la juventud se reúne. Pues bueno, pues vamos a utilizar el mismo elemento, la música, y hemos compuesto una canción con ritmo, una canción alegre, festiva, pero que presenta un mensaje que quiere incidir en la conciencia y en la voluntad, pues para recuperar ese matrimonio feliz de fiesta, reunión, pasarlo bien y sentidiño, sensatez.
¿Y quién colabora con usted en esta iniciativa, en este videoclip?
Pues he tenido la suerte porque las ideas sin ejecución pues no tienen incidencia, no son eficaces. Entonces he tenido la suerte de conocer a una persona maravillosa, una persona profesional en el ámbito de la fiesta, de la verbena en Pontevedra, en Galicia. Es conocido como Peque en los ambientes musicales, en los ambientes de la... Es Antonio Moreira Arjones, que es el líder de la orquesta La Fórmula.
Sí.
Y bueno, pues qué bonito que sea este grupo musical con este nombre, porque lo que queremos justamente es una fórmula para resolver un problema, ¿eh? Los problemas matemáticos todos se resuelven si tenemos la fórmula, y lo mismo pasa en los problemas de la vida, como es este de las desviaciones en los botellones, en las fiestas, más que botellones, digamos, las fiestas en general, pues que se solucionan si encontramos una fórmula. Yo creo que una de las fórmulas es una canción mensaje que nos penetre y que oriente nuestra reflexión y nuestras decisiones.
La fórmula para atajar ese problema, esos problemas derivados del botellón. El estribillo, de hecho, hace hincapié en la importancia de no conducir después de beber, una realidad que, pese a las campañas del gobierno, los controles de tráfico, sigue estando muy presente. ¿Por qué no logramos atajar ese problema?
Bien, quizás porque las medidas coercitivas, las medidas de presión coercitiva, pues bueno, no debe ser el primer instrumento. Yo creo que, como también lo ponemos en evidencia en la presentación del videoclip, la educación, esto lo decía una persona que no tiene sospechas, Nelson Mandela, decía que la educación es el arma más poderosa para cambiar las cosas, para cambiar las conductas, y entonces queremos, yo creo que no se está haciendo suficientemente hincapié en la educación, en la educación en valores, porque son los valores los que rigen y comandan, deben orientar las decisiones que tomamos.
¿Cree que parte de la juventud está confundiendo la alegría, la emoción de una noche de fiesta con el éxtasis que le provoca el descontrol del alcohol y otras sustancias?
Totalmente. Esto es una desviación. Es pretender un resultado que compartimos todos, la fiesta, la alegría, el gozo de encontrarse y de compartir, este resultado y objetivo ideal lo compartimos todos, pero donde ya no estamos muy de acuerdo es en las vías de acceso a este resultado. Yo creo que aquí se están confundiendo muchas cosas y se cumplen los refranes de los abuelos, que muchas veces el remedio es peor que la enfermedad.
El videoclip de la canción Responsabilidad todavía no ha sido publicado, ¿no?
No, queremos que sea antes de Navidad. Queremos que sea antes de Navidad porque el videoclip intenta responder, pues, no solo al tema de las desviaciones en la fiesta, sino también quiere contribuir a la responsabilidad en la lucha y en la protección contra el COVID.
Y ahora el objetivo es buscar embajadores para difundir ese mensaje.
Exacto, porque el comportamiento humano pues también se rige por mimetismo y yo creo que las personas que tienen el privilegio debido a sus méritos por deporte o por el arte, pues deberían poner, y ya lo están haciendo, pero una vez más, deberían poner su prestigio, su presencia al servicio de estos mensajes, de esta causa, porque son escuchados, son seguidos, y con poco esfuerzo, pues se puede conseguir este resultado, y no lo olvidemos, este resultado se concreta, miren, si evitamos que haya un accidente menos, si evitamos que haya una defunción menos, consecuencia de estas decisiones erróneas en torno a la fiesta, ya habrá valido la pena, pero yo creo que somos sanamente ambiciosos y vamos a evitar mucho si somos muchos los que nos unimos y nos sumamos para que este mensaje, como una vacuna, llegue al máximo de voluntades y evitemos tales desviaciones.
Con evitar solo un accidente de tráfico, esta campaña, este videoclip de Responsabilidad, la canción llevada a cabo por don Paulino Sánchez con la colaboración de la orquesta La Fórmula y también con estudiantes del Instituto de Vilagarcía, saldrá adelante antes de la campaña de Navidad para evitar precisamente ese tipo de accidentes. Don Paulino, muchísimas gracias por informar.
Si me permite, pues bueno, todo tiene un costo, todo tiene un precio. Entonces, también pedimos colaboración económica, pues para hacer frente al costo de la producción. Uh-huh. Entonces, pues bien, pues pequeñas cantidades unidas, pues se llega a cubrir el importe. Tampoco es mucho porque lo que queremos es cubrir y no especular, y el costo pues ha representado 5.000 euros.
Pues queda dicho también a toda esa gente que quiera colaborar. Don Paulino Sánchez, muchísimas gracias y muy buenas tardes.
Buenas tardes, y a usted y a todos los radio oyentes de la COPE.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Síguenos escuchando en el mediodía de COPE más Pontevedra hasta las 2 del mediodía. Última hora, desde el Consejo de la Xunta, Galicia empezará a vacunar a los menores de 12 años el lunes 13 de diciembre. Actualmente, de los 1.300 escolares contagiados, 1.000 son menores de 12 años. Fijaros si vacunarse es importante. Y otro anuncio, los adultos de 50 a 59 años van a empezar a vacunarse el 19 de diciembre, cuando está previsto que se termine con los sexagenarios, que hoy están viviendo su segunda jornada de vacunación masiva, tanto en la delegación de la Xunta en Campolongo como también en la antigua comandancia de Marina de Vilagarcía. Más sanidad en el avance informativo de la 1:30, ofrecido por Loft Comfort Sofás y Descanso.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Más sanidades del Concello de Cunti. Silvia Vieito, buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo. Pues sí, vamos a escuchar hoy a las 2:20 en nuestro informativo local a una de las madres de Cuntis que se ha movido para recoger firmas y reclamar un pediatra en su centro de salud. Llevan desde el verano sin él. Cuando no pueden atenderlos en Caldas porque están saturados, tienen que recurrir a las urgencias de Montecelo.
¿Cambio de colchón o canapé? Loft Comfort. ¿El sofá necesita un cambio? Loft Comfort. ¿Redecorar, iluminación o más almacenamiento? Loft Comfort. ¿Los niños crecen pasar de cuna a cama? Loft Comfort. Loft Comfort. Más de 3.000 metros cuadrados en el centro de Pontevedra. Visita nuestras tiendas Loft Comfort en Pontevedra o en la web loftcomfort.com. Y síguenos en Facebook e Instagram.
Más información ahora, la que corresponde al tiempo, y lo hacemos con Ana Laje de Meteo Galicia. ¿Qué tal? Boa tarde.
Hola, ¿qué tal, Pablo? Boa tarde.
¿Qué previsión temos para este xoves 2 de decembro?
Pues para este xoves agárdanse ceos con intervalos de nubes e claros. Y en canto ás temperaturas, unha máxima prevista para o día de hoxe, que estará sobre os 12 graus. Os ventos sopran frouxos de componente norte. E para mañá vendres unha xornada de ceos con intervalos nubrados, e xa cara a noite, durante a noite do vendres o sábado, aí sí que temos que agardar alguna precipitación porque pasa unha fronte sobre a nosa comunidade.
Mañán repasaremos tamén esa fronte para comezar a Ponte da Constitución cos compañeiros de Meteo Galicia. Ana Laje de Meteo Galicia, moitas gracias e boa tarde.
Moi ben, gracias, boa tarde.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Vamos a conocer también en el mediodía de COPE más Pontevedra más de los 12.000 metros cuadrados que ya pertenecen a la ciudadanía de Pontevedra, porque hablamos del convento de Santa Clara y de sus jardines. Ya son del concello. ¿Y ahora cuándo se va a abrir al público, Silvia?
Pues anota dos fechas, sábado 18 y domingo 19 de diciembre. Esos días, sin necesidad de apuntarse, el concello organiza unas jornadas de puertas abiertas a los jardines del convento. A los edificios todavía no se va a poder entrar. Hoy el concejal de Patrimonio Histórico, Xaquín Moreda, comentaba que se van a adecentar estos días los jardines.
Hay que segar todo, hay que limpar, porque bueno, está a froita caída. Después también hay pozos y lavadoiros que bueno, hay que quitarle entullos que teñen dentro. Un pozo hay que poñerlle unha tapa para que... A ver, hay que acondicionar para esa visita, sobre todo para o máis próximo, que é a visita ás xornadas de portas abertas. Temos que ter preparado para que non haxa ningún problema, non?
Esto para las visitas a los jardines. ¿Y dentro no vamos a poder entrar?
Sí, pero todavía no. El concello tiene previsto organizar visitas guiadas los fines de semana después de Navidad. Serán 4 grupos sábado y otros 4 el domingo. Van a ser gratis y para apuntarse, si a quien nos escucha le interesa, hay que estar atentos a las redes sociales del Concello de Pontevedra, porque es allí donde van a publicar el día en que se abran las reservas. Seguro que se agotan rápido. Lo que sí podemos ir buscando ya es la web en la que habrá que apuntarse. Es santaclarapontevedra.gal. La voy a repetir porque si pones Santa Clara Pontevedra en Google te salen restaurantes, información turística del convento, pero todavía no esta nueva página web que ha creado el concello, por lo menos no en las primeras entradas en internet. Es santaclarapontevedra.gal.
Queda claro, el año que viene se enseñará el interior del convento y mientras se sigue estudiando qué hacer con el edificio. ¿Qué posibilidades hay?
Por ahora la principal es que el Museo de Pontevedra pueda usarlo. A ese interés se refería hoy el concejal de Patrimonio de Pontevedra, Xaquín Moreda.
Que a verdade que o museo pues, bueno, mostrouse un interés por poder utilizar este edificio, pero tamén é verdade que ten que ver, eles ten que estudar se lles vale, porque un museo necesita uns espazos expositivos e, bueno, circulacións, etc., que non todos os edificios valen para iso.
3,2 millones de euros le costó el convento al Concello de Pontevedra, la venta se firmaba este miércoles ante notario y ahora hay que ir pensando en qué hacer con él y cómo pagar también su rehabilitación. ¿Hay una estimación de cuánto habrá que invertir en Santa Clara?
Un cálculo oficial no hay, pero hoy se le ha preguntado al concejal, como es arquitecto de profesión, y Xaquín Moreda se ha lanzado a dar una cifra.
É boa pregunta. Normalmente as rehabilitacións costan máis do que parece que van costar. Entón, claro, agora mesmo eu digo, poden ser 8 millóns de euros. A rehabilitación do edificio, si, sí, 8 millóns polo menos, a ollo, sí, sí.
A ollo, pero habrá que hablar con Patrimonio también para que digan qué se puede y qué no se puede hacer en este edificio de los siglos XIV y XV.
Sí, claro, por supuesto. A priori, se podrán aprovechar espacios para hacer salas amplias, por ejemplo, en las celdas que ocupaban las monjas de clausura.
Hay dos salas, así, de más superficie, que era a ala pegada ao claustro, que era a máis a orixinaria. Esa cruxía ten capacidade para quedar sin pilares no centro. Entón, eso pode se facer un espazo único. Todas as celdas pequenas, estas que eran as máis pequenas, esas se pode facer un espazo único, todo eso. E despois, na ala barroca, que eran as celdas máis grandes, aí eran muros de carga. O pasillo era moi ancho e ese muro, esas paredes do que marcaban o corredor, esas son muros de carga. Entón, poderíase tirar todas as paredes que dividían, que separaban unha celda de outra, entón se poden facer tres espazos. O corredor que era moi ancho, máis as celdas que se poden unir todas. Entón, aí tamén se pode facer espazos. Quero dicir, aí nesa zona sí que se poden facer espazos amplios, sin ter tabiques ni nada.
En función de lo que se pueda hacer y lo que se quiera hacer, el precio va a subir. Esta era la estimación del concejal de Patrimonio Histórico de Pontevedra.
As dificultades van, según eu estou facendo 8 millóns, pero sin saber para que é. Claro, porque se vai para museo e necesita unhas instalacións de climatización que xa costan 3 millóns, entendes? Estou falando estrutura, acondicionar o xardín, entendes? Eu falo diso, non falo de usos. Por eso esa cifra que dou é unha cifra que non... Imagínate, vamos laboratorios para ali, ainda moito máis que un museo. Necesitas unhas instalacións que son...
E Xaquín Moreda tamén se aventuraba a afirmar que hai partes del convento que se podrán tirar porque poden carecer de valor histórico.
Patrimonio, eso non sabemos si o permite. Entendemos que sí, porque aquilo xa está todo modificado. Hai forxados, eses tabiques serían feitos nos anos 60, entón, a ver, conservar algo que está feito nos anos 60, pues tampouco ten moito sentido, pero é a título persoal unha opinión.
La conclusión entonces que sacamos es que lo que vemos desde la calle Santa Clara de este convento es solo la punta del iceberg de todo lo que hay dentro y hay además muchas ganas de descubrirlo.
Sí, será un proceso largo, pero quizá no tardemos mucho en que se puedan abrir unas puertas desde la Plaza de Barcelos para disfrutar de sus jardines. El concejal Xaquín Moreda decía que, aunque habrá que definir cómo se hace, en principio para eso sí se tendrá permiso.
A pregunta a Patrimonio foi: podes abrir no muro unha apertura para... E dixeron, sí, non vemos problema. Despois outra cosa é donde se abra. Pero eso, claro, ten que ser un proxecto.
Tiene buena pinta, en cualquier caso, ese proyecto y también esas puertas desde la Plaza de Barcelos para que pueda conocerlo y disfrutar de ese espacio toda la ciudadanía. Antes de las visitas populares, mañana todos los concejales de la Corporación de Pontevedra tendrán el privilegio de conocer por dentro el convento de Santa Clara. El concello también anuncia que va a invitar a autoridades de la ciudad, de la Diputación, y que también tiene previsto hacer visitas especializadas como para arquitectos, historiadores o asociaciones culturales y de vecinos.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Vamos a irnos ahora hasta el Concello de Portas para hablar de actualidad municipal, porque el Concello acaba de salvar una deuda importante que acumulaba de años atrás. Ricardo Martínez, alcalde de Portas, boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Qué préstamo queda solventado con remanente de tesourería?
Pues queda un préstamo que teníamos no Concello desde o ano 2012, que era de un importe de 591.000 euros. Bueno, faltaban por pagar 110.284 con algo. Onte liquidámoslo, fixemos o pago.
E que lles permite que van facer cos cartos que non destinan a eso?
Bueno, quedanos ahora, pues, o que destinábamos cada ano eran 73.000 euros. Entonces, bueno, estos estaban comprometidos en principio para pagar o préstamo e ahora, pues, quedan para obras para o Concello e, sobre todo, para infraestructuras municipais e cousas que permitan mellorar a calidad de vida dos veciños, de Portas.
E que opinión ten sobre as críticas vertidas pola oposición sobre a cancelación dese crédito?
Bueno, a oposición sempre ten que dicir algo, ¿no? Si liquidas porque liquidas, si non liquidas porque non liquidas, si debes porque debes, e si non debes porque non debes. O sea, si faz unha cosa, van a dicir a contraria. Entonces, tampouco hai que dar máis importancia da que ten. Hai que pensar que estos son créditos do ICO que se pagaban intereses e que nos exigía unha serie de cousas. Entonces, ao liberarnos deste crédito, pues, bueno, quedamos liberados tamén de certos compromisos que teñamos de gasto e cousas desas que non nos permitía facer gastos.
Claro, parece claro a ventaxa de, evidentemente, quedarse en ese crédito. E o Concello de Portas rematou os últimos exercicios en positivo?
Sí. De feito, ano pasado, por eso se pudo pagar o crédito este, o ano pasado tuvemos un remanente de 435.000 euros.
Uh-huh.
O sea, quedou un remanente en tesourería que, bueno, non é moito, pero un concello como este que estábamos empeñados, pues, bueno, empeza a ser. E gracias a esto, bueno, se pudo liquidar este ano esto. E, pues, bueno, pensamos hacer máis obras que van a repercutir nos veciños.
Cales son esas prioridades do goberno local en materia económica? Mellora de infraestructuras, de servizos sociais, tamén agora na época da pandemia?
Sí, un pouco todo, ¿no? Hai que, bueno, hai que tamén pensar ben en onde se fan esas inversións, porque os cartos enseguida marchan. Entonces, pero bueno, ahora mismo con a pandemia estamos tendo os gastos extras, uso de mascarillas, a basura, pues, un montón de cousas de gastos que parece que non, ao final vai subindo as desinfeccións e cousas de esas, pues, son uns gastos a maiores.
Por eso é, si cabe, máis importante ter ese remanente de tesourería ao final do ano. A comezos do mes de decembro está xa perfilando orzamento para o vindeiro ano.
Sí, vamos, estamos facendo un borrador. Esperemos ahora que no próximo mes, o sea, a finales de diciembre ou principios de enero, presentar yo a posición, máis ou menos, usar un pouco as obras que queremos facer para o ano. Espero que, se non hai novedad, en enero levémoslo a pleno a aprobar.
¿Van contar coa opinión tamén do resto dos grupos da corporación?
Sí, polo menos intentalo. Cato máis e amor mellor.
De todas formas, o que lle gustaría elevalos a pleno no primeiro mes, entón, do 2022.
Sí, no próximo pleno que temos en enero me gustaría elevar os presupostos. Uh-huh. A aprobar.
Bueno, antes de aprobar o orzamento, eso de seguro vai chegar a campaña do Nadal, xa estamos próximas a ela. ¿Teñen xa data para o acendido do alumeado público?
Sí, o 10 de diciembre encenderémolo. Si non hai novedad, libre de ninguna cousa rara, ese día se encenderá.
É dicir, o venres da semana que ven.
Sí, o venres, sí.
¿E teñen algunha posta lumínica decorativa concreta en Portas, algo que nos pode adiantar?
Bueno, este ano vais a poñer un poquinho na chevenea da azucarera, un poquinho máis de alumbrado, porque, bueno, un sitio así un pouco simbólico que se ve desde todos os lados. E despois, bueno, por todas as parroquias se pondrán os típicos arcos de alumbrado e cousas desas.
Haberá por todas as parroquias, entón.
Sí, por todas as parroquias.
E reforzase tamén esa presencia na Azucreira de Portas, que é, sen dúbida, un dos distintivos maiores do concello. No apartado de obras municipais, que novidades hai sobre a depuradora?
Bueno, acabamos de facer unha obra dunha subvención de que nos concedeu Aguas de Galicia, uh-huh. o 100% de casi, bueno, de 47.000 euros, que renovamos toda a maquinaria da ETAP para unha mellora energética e de eficiencia, a parte da eficiencia energética, a parte de eso por un aforro energético e por cambio de toda a maquinaria para que sea unha agua máis saludable, ¿no? Se cambiaron os filtros de area, os filtros de carbón activo, cambiáronse todo o sistema de cloración, de pH, entonces ahora xa todo eso é automático, calculado a tempo real, non é unha valoración que se faga de día a día, porque a agua cambia según como veña, entonces para que estea clorada e que estea ben clorada, que non se que le baixa ou que quede máis alta, o pH, a turbidez, todo eso, pues vai inyectando según veña agua, ¿no? En un sistema novo. E aparte de eso, bueno, pues él puso unha serie de sistema de que as bombas de agua que bombean agua para a planta a ETAP funcionan principalmente en horas de valle. O sea, que durante a noite entran uh-huh. os depósitos e que non arranque cando vai ese solo depósito.
A forrar tamén hai unha parte económica.
Sí, a forrar en luz, a forrar en cloración, en pH, en coagulante, intentar un poquinho forrar todo. E, bueno, a calidad de vida tamén da agua para os usuarios, ¿no?, de Portas.
E cales son os usuarios? A que núcleos urbanos de Portas dará servizo?
Esta é a etapa de Romay, que da Romay, Lantaño e Portas.
Prácticamente a todo o municipio.
Sí, falta Abrialles, que se sirve de outra que está combinada con barro.
Bueno, pois pues, a información tamén esa mellora que teñen no Concello de Portas coa financiación de Augas de Galicia. Falamos diso, falamos dos orzamentos e tamén dese crédito que deixan de ter no municipio co seu alcalde, Ricardo Martínez, alcalde de Portas. Moi amable, moitas gracias.
Moitas gracias a vos.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
E a nivel autonómico dejamos ya el Concello de Portas, ya te hemos contado al inicio de este tramo de mediodía en COPE+, a la 1:30 te contábamos que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, acababa de anunciar que se va a arrancar con la vacunación con la dosis de refuerzo de los menores de 60 años a partir del próximo 19 de diciembre y que además también se va a comenzar a inmunizar a los niños de 5 a 11 años, empezando por los inmunodeprimidos. Aparte de eso, tras el Consejo de la Xunta, el presidente ha avanzado que el certificado de vacunación va a ser obligatorio para acceder a espacios como los gimnasios, los hospitales de día, unidades de diálisis y también las residencias de mayores. Esto en toda Galicia y así lo ha avanzado esta mañana el máximo mandatario autonómico durante su comparecencia en la rueda de prensa, como decimos, posterior a la reunión semanal de su gobierno. Además, Feijóo ha dicho que ante la evolución de la pandemia, con un incremento de los contagios bastante notorio en los últimos días, la Xunta va a intensificar la solicitud del certificado en espacios cerrados con posibilidad de contagios, así que de este modo la obligatoriedad de presentar este documento en gimnasios, hospitales de día, también unidades de diálisis y residencias, se une a la de la hostelería, los lugares de ocio y también los albergues. Además, Feijóo aprovecha durante su comparecencia para hacer un llamamiento a la prudencia, pedir a los gallegos la menor interacción social posible como esa herramienta para poder luchar contra la COVID-19, además del uso de la mascarilla, la distancia de seguridad, la correcta ventilación y todos los protocolos que ya conocemos. Síguenos escuchando en el mediodía de COPE porque continuamos hasta las 2 del mediodía con un protagonista interesante a continuación.